En el nombre de Jesús, hermanos, invito a abrir su Biblia en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y con la ayuda del Señor vamos a mirar en este capítulo el efecto de la palabra. El efecto de la palabra de verdad. Y en este capítulo encontramos tres efectos, pero no miraremos los tres por el tiempo. Nehemías capítulo 8, 1 al 6, vamos a estar leyendo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos lo que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todo lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Uría, Hilcias y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedadías, Misael, Malquías, Asum, Asdabana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo, estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Todo el pueblo se juntó, hombres y mujeres y todo aquello que podían entender. ¿Cuál era el propósito? Escuchar la palabra de Dios. Ellos querían escuchar la palabra de Dios. Y aquí dice como más de 50.000 se juntaron. Muchísimos, pero como un solo hombre. Había deseo, había propósito. Querían escuchar la palabra de Dios. ¿Y dónde se juntaron? En una plaza que está delante de las puertas de las aguas. En Jerusalén había 12 puertas. Y cuando el enemigo vino y arrasó, quemó las puertas y destruyó los muros. Pero pasado el tiempo, Dios levantó hombres como Nehemías y otros más, levantaron los muros y reedificaron las puertas. Y estas puertas de las aguas fueron reconstruidas o restauradas por los sirvientes, una parte, y otra parte o otro tramo por los tecoitas. Qué notable, ¿verdad? Los sirvientes se levantaron. Y esta puerta de las aguas nos habla del privilegio de ser un canal de bendición para otro. Sí, pararnos firme en la verdad y hablar la verdad es un privilegio muy grande, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad para mí y para cada obrero del Señor. Sí, lo que representa esta puerta de las aguas. Así como había 12 puertas, cada puerta tiene su significado. Sí. Y gracias a Dios por la mano laboriosa de Nehemías y otros más que dedicaron su vida, su tiempo para construir, para restaurar. los muros y las puertas. Y Esdras, el sacerdote, él iba a dar y dio la instrucción de la palabra de Dios. Y esa palabra iba a producir efecto en aquellos en la cual estaban reunidos. Y así también nuestro deseo y nuestro propósito es dar la palabra. Ese fue el encargo del apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Pablo tenía convicción que esa palabra de verdad predicada por Timoteo iba a hacer efecto, porque el tiempo que tocaba a Timoteo, como nos toca a nosotros, tiempos malos, tiempos peligrosos, sí. Pero gracias a Dios, la palabra de verdad es fiel, es firme, y debemos seguir firme recibiendo todo el consejo y anunciando todo el consejo de la palabra. Juan 6:63 también Jesús dijo: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Miren un poco la importancia de creer y aceptar la palabra de verdad. Son espíritu y son vida. No es algo teórico, no es una fábula, no es un cuento, es algo real. Es vida la palabra. Y hace su obra, hace su efecto. Y también Jesús dijo: la carne para nada aprovecha. Tenemos que saber eso. Hebreos 4:12 y 13 también nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Experimentamos esa realidad? Que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que tiene poder para engendrar vida. Esa vida es divina, es espiritual. Esa misma palabra penetra, corta, discierne, manifiesta. Qué notable lo que es la palabra de verdad. Por eso vale la pena pasar el tiempo leyendo, escudriñando y también proclamando esta verdad, porque la palabra de Dios no tornará vacía. Primera de Tesalonicense, capítulo 2. Aquí Pablo dice: la palabra actúa en vosotros los creyentes. Sí. Primera de Tesalonicense, capítulo 2, el verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, hermano, usted sale del culto, va en su casa y esa palabra va a estar como un martillo golpeando su corazón. Sí. Y si algo todavía hay que arreglar, esa palabra va a estar advirtiendo y mostrando. Pero cuando tomamos la palabra como de parte de Dios, como es en verdad, 50.000 reunidos junto a la plaza, junto a la puerta de las aguas. Yo creo que ninguno dijo: vamos a ir porque va a estar Esdras. Porque a veces dice: voy a ir al culto, pero si va a estar el hermano fulano. No como acá, dice, 400 le profetizaba una cosa y ese le gustó. Y Josafá le dice: no hay otro. Sí, hay uno, dice, pero a mí no me gusta ese como profetiza. Siempre profetiza mal. Y su mala profecía era verdad. Y a veces, pero gracias a Dios, cuando nos juntamos como uno delante del Señor con el propósito de recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es firme. Jeremías 35:14, aquí vemos un ejemplo de Jonadab, hijo de Recab. Su significado es: Jehová es un dador deseoso. Él da en abundancia. Y estos recabitas que recibieron la instrucción de la palabra de su padre. Ellos fueron amantes de la carrera, amaron la carrera y son un cuadro de los santos de Filipo, vencedores totales. Pero ¿qué es lo que le llevó? Jeremías 35:14. 35:14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab. La palabra de Dios es firme, es fiel. ¿Y qué mandó Jonadab, hijo de Recab? El cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Qué reprensión, ¿verdad?, para los de Judá. Ellos fueron llevados a cautiverio por su desobediencia. Y este grupo de recabitas fueron librados, guardados, por su obediencia a la palabra de verdad. Gracias al Señor. Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Pareciera que a veces tenemos un poco de recelo. No porque es un poco fuerte, un poco dura, no. La palabra de Dios es verdad, es firme y va a venir según la necesidad. Sí. 55, 11 de Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gracias a Dios, Dios mi Padre me habla. Su palabra es firme y obra, actúa en mi vida y también en la de usted y en la de cada hijo de Dios. Sí. Y notable, mirando un poco el ejemplo de la mujer samaritana. Sí. ¿Qué le dijo Jesús? Juan 4:26. Evangelio de Juan 4:26. ¿Quién es el que nos habla cuando se está predicando? A veces miramos el instrumento, pero miremos en la Escritura. Juan 4:26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es el Señor que habla a tu corazón, a tu vida, a mi vida. Y Él quiere hacer obra grande, una obra espiritual, y esa obra es eterna. Hebreos 12:25. Hebreos capítulo 12, el verso 25. Aquí hay un encargo, una advertencia. Dice, mirad que no desechéis al que habla. No está hablando del predicador, sino del Señor que quiere hablar a nuestra vida. Cuando Esteban hablaba y decía, he aquí tal cosa, dice que los religiosos tapaban su oído y su diente y se le rechinaban. No querían oír. Qué triste, qué lamentable, ¿verdad? Y aquí dice, mirá que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Qué notable, qué advertencia, ¿verdad? Y Hebreos 1, 1 y 2, Hebreos capítulo 1, 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios se dio a conocer a su pueblo, usó hombres fieles que proclamaron la verdad de Dios y diríamos, no quisiera estar en el zapato de Jeremías de Ezequiel y de otros que tuvieron que hacer cosas, inclusive cosas desagradables, para traer un mensaje al pueblo. Sí. Uno de los profetas tuvo que comer su estiércol. Miren un poco, hermano. Otro tuvo que casarse con una ramera, todo para indicar un mensaje a Israel, mostrándole su cuadro, su realidad. Gracias a Dios, hoy el Señor no usa de esa manera, pero usa instrumento, martillo, espada, fuego, agua, pan, la palabra, diferente forma. Dice el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios no habla a través de su Hijo. Sí, y él cuando hablaba dice que de su boca salía palabra de gracia. Muchos piensan que la palabra de gracia es una palabra suave, adulando. No, la palabra de gracia es palabra de verdad, palabra que tiene poder para edificar, para transformar la vida. Sí, y gracias a Dios por esa palabra de gracia que salía de su boca. Y nos sigue hablando con amor, y con amor nos pone límite, nos pone disciplina, con amor nos advierte del peligro, del fracaso y de cuantas cosas. Nuestra parte, Hebreos capítulo 2, 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Qué notable, ¿verdad? Hay que prestar atención a la palabra de Dios, porque por lo contrario habrá un resfalón y eso puede ser dañino, puede traer pérdida, perjuicio. Que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y estos hermanos hebreos fueron muy lentos para recibir la palabra. Y el autor de esta carta dice, debiendo ser ya maestro, tiene necesidad otra vez de leche. Qué notable, ¿verdad? Que seamos pronto para oír la palabra de Dios. Sí. Hay que orar, Señor, yo quiero aprender tu palabra, yo quiero conocer la verdad, quiero gustar la verdad. Y el Señor va a usar su palabra para darse a conocer. Vamos a volver a Nehemías capítulo 8, el verso 6, el primer efecto que la palabra produjo aquí en Nehemías. El primer efecto, capítulo 8, el verso 6. Bendijo entonces Esdra a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Aquí vemos el primer efecto, la humillación. La humillación. Y esta humillación es la actitud de no exigir los merecimientos que le corresponde. Sí. Un pueblo que ha sido rebelde y por su rebeldía fue llevado en cautiverio. Y después del tiempo señalado, cumplido por Dios, le vuelve a traer y le vuelve a instalar en su lugar. ¿Había algún mérito para ello y para enorgullecerse? Escucharon la palabra y esa palabra le muestra su realidad. Y el efecto es que se humillaron. La humillación es reconocer nuestra propia insuficiencia y condición y aceptar la gracia de Dios, que sin el Señor nada somos. Podemos entender esto a través de cada mensaje, la importancia que de presentarnos y decir, Señor, soy lo que soy por la gracia de Dios. Si hoy estoy aquí es por tu gracia. Si estamos firmes es por la gracia de Dios. No es por nuestro mérito, no es por nuestro esfuerzo, es por la gracia de Dios. Pablo dice, he trabajado más que todo, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Y así la gracia nos lleva a esta condición de humillarnos y darle todos los méritos al Señor. El pueblo de Israel estuvo en cautividad, como he dicho, por causa de su desobediencia y rebeldía. Pero Dios obró. Dios permitió que ellos vuelvan a su tierra. Dios levantó hombres fiel para restaurar el templo, restaurar los muros, la puerta. Levantó instrumentos para ministrar la palabra. Más de 50,000 hombres reunidos. Y la palabra viene. Y la palabra es eficaz. Y produce este efecto, la humillación. Y nosotros, un cuadro de humillación, nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo de humillación. Filipenses 2, 5 al 8, encontramos el ejemplo que tenemos, Cristo mismo, nuestro ejemplo, cómo Él se humilló. Filipenses 2, si Él, siendo Hijo de Dios, se humilló, ¿cuánto más nosotros? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En nosotros habrá este sentir cuando la palabra de verdad viene a nuestra vida y nos va a llevar en humillación. Y nos muestra el perfecto ejemplo de humillación, el cual siendo en forma de Dios, mire un poco, igual a Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó de su gloria, su igual a Dios. Él se vació. Sí. Tomó forma de siervo. Mire qué cambio, ¿verdad? Igual a Dios, ahora forma de siervo. Los atributos de un siervo. Después hecho semejante a los hombres, un cuerpo de carne y hueso, y estando en la condición de hombre, un hombre tan humilde que otro tuvo que sustentar, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Sí, era necesario, sí, para mostrarnos su ejemplo. Su obediencia fue hasta la muerte. Y muerte de cruz. Miren un poco los pasos de humillación de nuestro Señor. Y todo para enseñarnos a vivir la vida de fe, la vida que agrada a Dios, la vida donde podemos reconocer que sin el Señor nada somos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos entender eso, hermano. Cada día, al primer despertar, ya levantarnos y humillarnos en la presencia de Dios, que por su gracia tenemos una oportunidad más de hoy presentarnos delante del Dios vivo y verdadero, que es nuestro Padre. En Segunda de Crónica capítulo 7, Segunda de Crónica capítulo 7, desde el verso 11 hasta el 15. Segunda de Crónica, capítulo 7, aquí, después de terminar de construir el templo Salomón, dice desde el verso 11 al 15, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mi oído a la oración en este lugar. Mire, hermano, y hemos pasado tiempo difícil, circunstancias adversas que desalienta, pero nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y Él oye, Él responde, Él libra, Él suple, Él actúa. Sí, cuando hay este efecto en nuestra vida, la humillación. Sin el Señor nada somos. Sí, qué promesa de Dios para Salomón, ¿verdad? Y cuánto más en este tiempo nosotros, en estos últimos tiempos que vemos este espíritu de apostasía, tanta indiferencia hacia la verdad de Dios, pero eso no debe ser motivo para desanimarnos. Vamos a entrar humillados bajo la poderosa mano de Dios y que Él sea exaltado, que Él sea glorificado. Gracias a Dios por su palabra, que podamos tener siempre esta actitud de reconocer que somos necesitados del Señor, de su palabra de verdad. Mateo capítulo 6, el verso 6. Mateo capítulo 6, el verso 6. Como persona muchas veces cuando sentimos una molestia, alguna cosa en nuestra vida, siempre queremos acudir a un profesional, ¿verdad? Y nos reconocemos a nuestro Dios como la fuente de salud. Dice que la palabra de Dios es medicina, es refrigerio. Y yo creo que muchos hay que tuvieron experiencia de milagro en su vida por el tan solo oír la palabra de Dios. Sí, yo recuerdo, me agarró una enfermedad en el intestino y un martes se estaba predicando la palabra y yo sentí algo en mí. Y ese fue la mano del Señor, obró un milagro. Nuestra parte es entrar en los secretos del Señor. Después otra enfermedad en el corazón, según la ciencia tenía que ser intervenido quirúrgicamente. Pero yo dije, Señor, voy a aceptar tu llamado. Y si en alguna manera seré útil en tu mano, bueno. Y ese mismo día terminó el dolor. Terminó todo. El Señor es fiel. Su palabra es medicina. Dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores. A veces nos levantamos sobre la hora, yendo al trabajo, yendo al colegio, o haciendo alguna actividad ahí por el camino, hermano. Señor, guarda mi salida, el Señor guarda mi entrada, y ya está. Pero aquí dice, mas tú, cuando ores. Tomate un tiempo, levantá más temprano, entrá en tu aposento, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mire, hermano, qué importante, entrar en lo secreto, decirle, Señor, esta es mi circunstancia, y me supera, no puedo pasar de esto, pero acudo a ti, reconociendo nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad. Y dice, tu Padre, mi Padre, Él ve lo secreto, Él conoce lo profundo de tu corazón. Y si es según su voluntad y si es según su propósito, Él va a hacer la obra. Salmo 73, 16. Salmo 73, 17, perdón. Asaf tuvo una experiencia por mirar al costado, mirar la prosperidad de los impíos, y esa mirada al costado casi hace que se deslice. Él, su vida consagrada, su familia consagrada, una vida dedicada al Señor. Y aparentemente todo iba de mal en peor. Apenas llega para pagar la luz, apenas para un par de ropa y un poquito de sustento. Y el impío, como escuchamos esta mañana, parece de goce, de asado, de fiesta en fiesta. Pero Asaf, en el verso 16 y 17, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Tanto nuestro fin, de nuestro destino glorioso, como también el de los pecadores. ¿Dónde será? ¿Cuán importante es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Allí vamos a comprender cuánta verdad es. La palabra hará su efecto, la palabra va a mostrarnos, pero necesitamos entender este principio de humillación delante de Dios. Segunda de Crónica, capítulo 12. Segunda de Crónica, capítulo 12, 6 y 7. Segunda de Crónica, segundo libro de Crónica, capítulo 12, 6 y 7. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Mire, hermano, qué circunstancia. Roboam dejó la ley de Jehová y todo Israel tras él. Y el Señor había propuesto: voy a destruirlo, voy a mandar el enemigo que arrase con ellos. Pero cuando vino la palabra, los príncipes y el rey se humillaron, reconocieron su fracaso, reconocieron su rebeldía, su desobediencia. Se humillaron. Y el Señor vio. Y apresuradamente dice a su instrumento: los salvaré en breve. Y gracias a Dios por su mucha misericordia. Su misericordia que son nuevas cada mañana. 34 de segundo libro de Crónica, capítulo 34, el verso 26 y 27. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír su palabra sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Cuánta necesidad de venir delante del Señor, tal vez sin palabra, tal vez levantar la mano y en nuestro corazón derramar delante del Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos fallando? Y cada uno es consciente de su realidad. ¿Cuál es tu realidad? El Señor conoce y tú también. Y la palabra de Dios manifiesta lo que hay en el corazón. Y gracias a Dios. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 6 al 10. Santiago capítulo 4, verso 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los humildes. Su gracia es mayor. Mayor que la circunstancia, mayor que la prueba, mayor de todo. Y Él da mayor ayuda a través de su gracia. Y su gracia es una influencia divina sobre el corazón. Pero ¿cuándo obra? Cuando nos humillamos. 7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos. Sí. Necesitamos meditar profundamente acerca de esta humillación, esta humildad que el Señor busca en nosotros. Y solamente en la nueva creación vamos a encontrar. Pedro también habla en capítulo 5, si usted quiere leer después 6 y 7, sobre la humillación. Dios resiste a los soberbios. La humildad es tener un entendimiento correcto del valor de su propia persona y también el valor de otros en la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Tanto humillación como humildad tienen la misma característica, la humildad. Yo soy hijo de Dios, pero también soy humano y en este cuerpo tengo dos naturalezas. Tengo que entender que mi hermano también, comprado por la misma sangre, pero también tiene dos naturalezas y es propenso. Pero necesitamos la palabra de verdad, la cual nos va a mantener firme y le va a poner al hombre viejo en su lugar. Sí, gracias a Dios. Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, el verso 3. Porque a veces, hermanos, entra y capaz vemos un poquito sobre el orgullo, la altivez, que es lo opuesto a la humildad. Dice el 3 de Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mi hermano, mi hermana es superior a mí. ¿Y quién quiere decir? Pero yo tengo, yo soy. No. Por la gracia de Dios somos lo que somos. ¿Y cómo se manifiesta esta humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y gracias al Señor por su palabra. Podemos ver un poquito acerca de lo opuesto a la humillación y a la humildad. Lo opuesto a la humildad es la arrogancia, la soberbia, el orgullo. Pero ¿puede haber esto entre nosotros? Sí, hay. ¿Me va a enseñar este a mí lo que yo tengo que hacer? Pensamos. ¿Y qué piensa? Es la carne. En su altivez, en su orgullo. Al contrario, nosotros necesitamos la palabra. Y Dios va a usar instrumentos limpios para que la palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón. Podemos leer Lucas 18, 9 al 11. Lucas 18, 9 al 11. Y si la palabra viene es porque hay tal necesidad. 18, 9 al 11. A unos que confiaban en sí mismos como justo. Sí, ya, gracias a Dios, somos justificados pues por la fe en Jesús. Nuestra provisión en Cristo. Pero a veces pareciera que somos mejores que otros. Somos tan espirituales, tan crecidos. Y menospreciaban a los otros. le tenía de menos estima al otro. Pero el Señor ya nos igualó a todo. Por más que el hermano venga en una bicicleta o por más que venga en una Hilux, tenemos una misma posición, hijos de Dios. Y la gracia nos hace ver. Pero el hombre viejo, orgulloso, opuesto a lo que es la nueva creación, su humildad, su humillación, Jesús da este contraste. Y dice el 10, dos hombres subieron al templo. No es que se fueron a la plaza, a la playa, a pasear, no, al templo, en el templo mismo. Recuerde que hemos leído cuando Salomón terminó de edificar, Dios dice, si oraren de este lugar, yo oiré allá en los cielos. Y aquí se presenta dos hombres en el templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Se acuerda usted Mateo 6 que hemos leído? ¿Ora a quién? A tu padre que está en los secretos. Pero el fariseo dice que oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y como si fuera poco, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Qué notable, ¿verdad? Opuesto a la humildad. ¿Y qué es lo que el Señor busca? Si mi pueblo se humillare. Y ahí tenemos el ejemplo, el verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Este se humilló porque la palabra descubrió su corazón, lo hizo ver su propia insuficiencia, y él dice, sé propicio a mi pecador. Y ahí el Señor puede obrar en gracia, y este publicano salió justificado. Gracias al Señor. La palabra obra, la palabra actúa, la palabra hace efecto cuando la recibimos por fe. En Jueces capítulo 1, para terminar, Jueces capítulo 1, el verso 10 y 11. Para entender o comprender algo de la diferencia entre lo que es humillarse y lo que es ser exaltado o orgulloso. Aquí en el capítulo 1 de Jueces, el verso 10 y 11. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. De allí fue a los que habitaron en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Leyendo nomás son 3 nombres. Parece que no es nada. Pero Judá marchó. Judá significa alabanza. Y estos 3 hijos de Anac representa 3 grados de orgullo, y esto está en nuestra carne. Sesai significa blanco de orgullo, de carácter personal, vida limpia moral. Hemos leído al fariseo cómo él era mejor, perfecto, intachable. Sesai. Después está Aimán, significa ¿quién es mi hermano? Orgullo de rango o de clase, o de clase sangre azul. Este ya muy exquisito, se junta con ciertas personas del mismo carácter o posición. ¿Quién es mi hermano? Orgullo de rango o de clase sangre azul. ¿Se acuerda Pedro ahí en Hechos cuando el Señor iba a enviarlo a la casa de Cornelio? El Señor es sabio, le mostró en visión un lienzo con diferente tipo de animales, cuadrúpedos y reptiles. Y el Señor le dice, Pedro, levántate, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Nunca he comido cosa inmunda. Y para Pedro ir en la casa de un gentil hubiese sido una humillación, porque él era un judío. Y el Señor le dice, Pedro, lo que yo limpié, tú no lo llames común. Y ahí viene la instrucción y es guiado a la casa de Cornelio. Y usted ya sabe el relato. Pedro tal vez se consideraba de sangre azul. ¿Quién es mi hermano? Orgullo de rango o de clase. Pero la gracia llegó a Pedro y obró en él. Y el tercero es Taimán. Significa mi surco, orgullo de obras propias, alto concepto de sí mismo. Mire un poco, si estos israelitas no hubiesen escuchado la palabra de Dios por Edra, ellos hubiesen sido, mi mano me trajo del cautiverio, mi mano me trajo aquí en mi tierra, gracias a mi sudor, pero no. Ellos escucharon la palabra. El Señor les hizo ver su rebeldía y desobediencia y como consecuencia el cautiverio. Y como Dios le trajo en gracia y misericordia y ellos se humillaron. Qué notable cómo la palabra hace su efecto. Hermanos, que permitamos a la palabra que obre en nuestra vida. Dice que se humillaron y adoraron a Dios. Y en Juan 4, 23 y 24 dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que el Señor bendiga su palabra.